Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva del coronavirus sigue a la baja mientras la vacunación va llegando a más hogares en España. Se han pinchado más de 20 millones de dosis, el 30% de la población ha recibido al menos una. Fíjate en este titular que ha dado a conocer la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Un estudio concluye que en esa comunidad no se han registrado muertos por coronavirus ni ingresos en UCI de personas inmunizadas. Vamos a explicar con cifras qué supone esto. El 88% de los mayores de 60 años ya se han puesto al menos una dosis. Claro, por franjas de edad, entre 60 y 69, el 77% ya están parcialmente inmunizados. De 70 a 79 años, el 93%. Los de más de 80, según Sanidad, el 100%, salvo a un caso aislado, ya ha recibido al menos una dosis. Claro, viendo que ya se están cubriendo esas edades, las más vulnerables, hoy las comunidades autónomas y el gobierno han actualizado su estrategia de vacunación. Ha sido en la Comisión de Salud. El resultado ha sido este. 1. Si tienes, tenemos, entre 50 y 59 años, vamos a recibir la vacuna de Janssen. Ojo, ya hay muchos de 59, 58 que han recibido una, ¿eh? El caso es que, en principio, a los demás nos toca la de una dosis. De hecho, en varios puntos de España ya se ha empezado a vacunar esa franja de edad. 2. También van a recibir dosis de Janssen los mayores de 18 de colectivos vulnerables. Por ejemplo, personas sin hogar, migrantes en situación irregular o trabajadores del mar y cooperantes. 3. Se va a priorizar la vacunación a grandes dependientes de difícil accesibilidad, personas con autismo profundo, discapacidad intelectual o enfermedad mental severa. En estos colectivos ya están tardando. 4. Los adolescentes de entre 12 y 15 años con un riesgo muy alto recibirán Pfizer. Claro, y ahora la pregunta que te estarás haciendo. ¿Cuándo te toca? Bueno, pues no hay fechas. Debes saber, eso sí, una vez que se concluya la franja en la que estamos de 50 a 59, se pasará a la de 40 a 49. Hay que recordar que estamos en pleno baby boom, para entendernos. ¿Qué pasa con los adolescentes? Bueno, pues tendrán que esperar a que la Agencia Europea del Medicamento dé luz verde a esa vacunación. De hecho, se va a analizar a finales de este mes. Hablamos mucho de los mayores, y con razón, pero no hay que olvidarnos de los más pequeños. Piensa que más de 2.500 niños han tenido que ser hospitalizados por COVID en España en el último año. Un 12% ha dado positivo, a pesar de que la mayoría de los casos son leves o asintomáticos. Pero claro, contagian. Francisco Álvarez es el coordinador de vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Porque también hay ingresos en los hospitales, en las UBIs, y también puede haber muertes. Entonces, por un principio ético, deberían de vacunarse. Y el segundo es un principio epidemiológico. Si vacunamos a toda la población adulta, nos queda un 15% de población, que es lo que ocupa a los niños y adolescentes menores de 15 años en España, que no van a estar vacunados y, por tanto, el coronavirus va a poder seguir circulando.
La idea es que en Europa sigamos el camino marcado por Estados Unidos, donde se autorizó el uso de Pfizer para los chavales de entre 12 y 15 años. Decisión que ya se adoptó hace unos días también en Canadá. En resumen, nos tenemos que vacunar todos. Estamos comprobando que el virus cede ante la vacuna. Ojalá sea verdad y que dentro de 99 días el 70% de la población ya esté inmunizada. Pero, ojo, hasta entonces, y seguramente después, a seguir con la mascarilla, la distancia, el gel y, sobre todo, el sentido común. El coronavirus no se ha ido. Sigue entre nosotros. Así que, responsabilidad. Hablamos mucho de vacunas, pero en paralelo sigue la investigación de posibles tratamientos. Mira qué interesante lo que han logrado unos científicos estadounidenses. Han descifrado por completo el genoma del coronavirus, lo que les permitirá entender cómo accede, cómo ataca a nuestras células. Washington, Juan Fierro.
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts acaban de publicar el mapa genético más preciso y completo del virus del COVID-19 hasta el momento. El estudio, que publica hoy la revista Nature, ha confirmado varios genes codificadores de proteínas y ha descubierto que otros, que en anteriores investigaciones se habían propuesto como genes, no codifican ninguna proteína. El estudio evalúa también unas 2.000 mutaciones del virus. Según los autores del estudio, los datos conocidos ahora podrán ser de mucha ayuda para detectar mutaciones con efectos más significativos en la inefectividad del virus.
De nuevo en España, el PP y los socios de investidura de Pedro Sánchez insisten en denunciar que el gobierno debería haber prorrogado el estado de alarma. El presidente responde que eso es pasado e insiste en que tienen herramientas suficientes las comunidades para frenar la pandemia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha rechazado la presión de comunidades, grupos parlamentarios y hasta de sus socios, y ha seguido considerando innecesaria cualquier reforma legislativa para sustituir el estado de alarma.
El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
El gobierno ya había mostrado firmeza descartando nuevas armas legales, pero el desbarajuste declarativo de varios de sus ministros, de entrada el de justicia, ha forzado a Sánchez a intentar de nuevo frenar el debate. Las autonomías ya pueden controlar la pandemia.
Las comunidades autónomas tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual.
El debate ha venido siendo avivado además por el PP, al que ha reclamado coherencia.
No puede ser que ahora eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, lo que hicieran fuera votar en contra. Por tanto, coherencia.
Extremo apuntalado por sus voceros, aun cuando está lejos de corresponderse a la realidad, pues el principal partido de la oposición se abstuvo en el último estado de alarma, una abstención que además hacía imposible su rechazo por las Cortes.
La Autoridad Fiscal Independiente cuestiona el plan de recuperación enviado por el gobierno a Bruselas. Denuncia que no es realista ni creíble y que no detalla una hoja de ruta fiscal clara. Susana Moneo.
Incompleto y sin concretar medidas, así es el plan de estabilidad según la institución que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, la AIREB. Advierte de que no hay una estrategia fiscal completa capaz de hacer sostenibles las finanzas de la Administración del Estado. Por tanto, no es creíble ni realista. La presidenta de la AIREB es Cristina Herrero.
Que ni siquiera la estrategia fiscal que se recoge en la actualización del programa de estabilidad recoge el impacto de medidas que ya están anunciadas y desde luego no está integrado el impacto de el plan ni de las reformas que se van a instrumentar.
No se concreta tampoco la reforma del mercado de trabajo o el sistema de pensiones y son cruciales para la productividad y el crecimiento a medio plazo. Con la vacunación y la mejora sanitaria se prevé un déficit menor del anunciado por el gobierno para este año, pero el escenario empeora para 2024. Imposible llegar al 3% de déficit como pide Bruselas.
En clave internacional, seguimos muy pendientes de la tensión entre el ejército israelí y Hamas, que esta noche sigue lanzando cohetes contra Tel Aviv, mientras Netanyahu anuncia que intensificará su respuesta en la franja. Daniel Blumenthal.
Mientras una delegación egipcia trata de negociar un cese de fuego, sonaron poco antes de las 9 de la noche las alarmas en la zona de Tel Aviv. Instantes después, también las explosiones en el aire de los cohetes interceptados. No todos fueron interceptados y en las ciudades de Holon, Rishon LeZion y Givatayim hay heridos y daños. En Gaza, a pesar de la advertencia de Hamas, Israel derribó un edificio de 13 pisos después de advertir a sus habitantes para que lo evacúen. Será una noche de explosiones.
Y termino en Venezuela, donde Juan Guaidó ha publicado esta tarde un vídeo en el que propone abrir una negociación con el régimen de Maduro bajo mediación internacional. Un diálogo de salvación, dice, que ofrezca el levantamiento de las sanciones si el chavismo acepta convocar elecciones libres. Corresponsal Jorge Benetra.
El opositor de Venezuela, Juan Guaidó, quien desde hace varios meses se encuentra disminuido en su liderazgo, propuso sorpresivamente un levantamiento progresivo de las sanciones de Estados Unidos al país sudamericano como un incentivo para que el gobierno de Nicolás Maduro llegue a un acuerdo con los partidos de la oposición.
Condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y debo ser muy claro, nadie confía en la dictadura. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional.
Según el mensaje emitido en la red social Twitter por el propio Guaidó, el acuerdo debe surgir a través de un proceso de negociación entre las fuerzas legítimas democráticas, el régimen y las potencias internacionales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Reque, ¿qué tal? Hola.
Hola, Ángel. Maripau, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, si, buenas noches.
Si hoy tuvierais que abrir, a lo mejor es con los temas que habéis propuesto, ¿con qué abrirías tú, Reque, hoy en un periódico?
Yo abriría con la crisis internacional que se puede generar en Israel, que ya se está generando en Israel y en Palestina. Me da la sensación, Ángel, de que esto no es un conato de violencia más como el que hemos visto en los últimos años por cuestiones coyunturales muy concretas. Me parece que la situación tal y como se está produciendo, casi te diría en los últimos minutos o casi te diría en este preciso instante, después de escuchar la crónica del compañero, está muy, muy cerca de irse de las manos. Yo, que soy bastante friki de la información y todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, Israel y Palestina, yo no recuerdo un nivel de intensidad en cuanto al lanzamiento de misiles desde la zona de Gaza a zonas como Tel Aviv o Jerusalén como el que estamos viendo en las últimas horas.
Ha habido peores, Reque. Eso no quiere justificar nada, Dios me libre.
Pero la guerra del Líbano, por ejemplo.
No, y años atrás, a lo mejor 15 años, pero evidentemente...
A eso me refiero, estoy hablando
de... Esto es el principio de una escalada que puede ser inimaginable.
Sí, sí, yo me voy también a esa referencia temporal, 15 años, 10 años más o menos, guerra del Líbano, aproximadamente.
Ahora volvemos al tema. Maripau, ¿tú con qué abres?
Bueno, pues yo abriría con lo que ha sido el avance que he hecho esta tarde, porque sigo perpleja, sigo confundida, sigo, no sé, en mitad de un caos y en plena pandemia, porque por mucho que el presidente quiera hacernos creer que está todo controladísimo, lo cierto es que es verdad que la incidencia acumulada ha bajado, estamos en poquísimo más de 180, pero esto ya sabes lo que es, baja un día 8 puntos, como ha ocurrido en las últimas 24 horas, y dentro de 10 días podemos ver una subida de 15, así de exagerado. Espero que no, la verdad, pero me temo que sí, ¿no? Es esa contradicción en la que nos movemos hasta que esto no esté controlado del todo.
Ahora vamos al tema, si me permitís. Vale. Por este orden, empezamos por la propuesta de Reque. Escucha a la ministra de Exteriores, González Laya, hoy mismo. Requejo.
Las vidas de los civiles tienen que ser protegidas, siempre y por encima de todo. No voy a comentar las razones específicas por las cuales una persona es cesada de su cargo. Estas decisiones no son arbitrarias, no se toman a la ligera, se toman cuando se tienen que tomar, y en este caso se han tomado.
Yo, fíjate, hoy comentaba antes que... Se me repite la historia. Cuando he visto el ataque de este Zumbao en Rusia, me he acordado del teatro y del colegio aquel en Beslán. Lo de Israel, digo, joder, no hay jamás, no puede, es imposible que haya unos hombres buenos con esa visión para esa zona del mundo que se estabilice. Recordemos que todos los expertos te dicen que Al-Qaeda, Al-Shabaab, ACMI, todo el horror islamista surge en esa región del mundo en sus múltiples derivadas. Entonces, es un tema apasionante y ahí me pone la piel de gallina.
Sí, yo te decía que era importante, bueno, después de escuchar a la ministra, es verdad que bueno, que es una derivada muy derivada del conflicto que estamos al que estamos asistiendo, ¿no? Y es verdad que la comunidad internacional generalmente nunca ha tenido la velocidad o la cintura suficiente como para poder influir en esa zona o por lo menos paralizar ciertas cosas. Recordemos que esta última escalada tiene mucho que ver con el desalojo de unas viviendas actualmente en las que residen ciudadanos palestinos.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que eso son excusitas. Tengo la impresión de que son pequeñas chispas.
Sí que es verdad que es muy importante, te decía, el caso de esas viviendas, porque están pendientes de una decisión judicial de la justicia israelí que se ha paralizado precisamente para no agravar más la situación, pero yo me refería a esa construcción paulatina, sostenida en el tiempo, de manera ilegal por parte de Israel, que no es frenada por la comunidad internacional. Pero es cierto que este tipo de conflictos generalmente hay que ponerles mucho contexto y que nos equivocaremos siempre si intentamos presentarlo como una película de muy buenos contra muy malos. Eso lo tengo clarísimo. Dicho lo cual, decías tú, Ángel, no, es que es una cuestión que parece muy cíclica. Estoy de acuerdo, incluso es bastante frustrante ver cómo cada X tiempo siempre sucede lo mismo. Llega un presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca, propone un plan de paz, a última hora se frustra y volvemos a la situación de distintos conatos de violencia, ¿no? Para mí, ¿cuál es la diferencia? Creo que en este caso la situación pilla a los dos bandos, a los dos bloques, en una crisis brutal, tanto política como social, bajo mi punto de vista. Política, bueno, pues porque Israel va casi camino de sus quintas elecciones en apenas 2 años, y porque en el lado palestino, bueno, pues ya sabemos que están partidos en dos, Hamas en Gaza y Al-Fatah en Cisjordania. Bueno, Al-Fatah, el líder de Al-Fatah, Abu Mazen, acaba de prolongar por enésima vez las elecciones y, claro, tengo la sensación de que estas escaladas de violencia generalmente suelen beneficiar por el lado israelí a figuras como la de Netanyahu, porque estamos ante una sociedad, la de Israel, en la que apenas queda nada ya de los padres fundadores, socialistas, sionistas, pero con inspiración social, Golda Meir, es decir, de inspiración socialdemócrata. Es una sociedad, la israelí, tremendamente derechizada, en la que la socialdemocracia prácticamente es irrelevante, y por otro lado, pues tenemos a un Hamas aprovechándose claramente de la falta de liderazgo de la histórica Autoridad Nacional Palestina.
Es como si nos retrotraemos a, perdóname el símil, Maripau, ¿cuántos telediarios habrás presentado tú contando batallas campales?
No me creo que me estés diciendo esto.
Es verdad, pero te lo digo con toda mi admiración.
¿Pero sabes por qué? Porque iba a arrancar pidiéndote permiso para pidiéndote permiso para poder hacer una reflexión personal, fíjate. O sea, es impresionante. Pues y estás tú en Tres Cantos y estoy yo en Aravaca, ni siquiera nos estamos viendo, ¿no? Pero es que hoy, esta tarde, he pensado en eso, he hecho una reflexión personal. Yo llegué de Barcelona en el año 87 a Televisión Española, en Madrid.
Con 10 años.
Al Pirulí, con 10 añitos. Y la verdad es que era muy joven, ¿eh? No sí, tenía 10, sí. Pero tenía poquísimos.
12.
Tenía muy pocos. Y en el 88, finales de 88, yo empiezo a presentar telediarios. Y hoy he recordado eso. ¿Por qué? Sí. Porque entonces ya hablaba tanto y tanto y tanto y tantos telediarios en los que hablábamos de la cantidad de muertos, de los bombardeos, de un conflicto que estaba enconado, que venía de más atrás, pero claro, mi vivencia personal es empezar a sentarme, a hablarle a los españoles cuando no había más televisiones que Televisión Española. Y ya aquello era como, pues fíjate, casi como hablar de ETA, es decir, era algo que era una desgracia que teníamos incorporado a la información
cotidiana, ¿no?
Sí, a la información diaria. Fíjate la de años que han pasado y seguimos igual.
Es verdad.
Y esa es la reflexión que he hecho hoy y me ha dolido tanto porque son muchos años.
Y yo tengo la sensación de que además parece que han guardado hasta la tregua de la pandemia.
Parece que han estado confinados.
Sí. Ya estamos todos vacunados. En el otro lado siguen igual de mal. Ahora ya nos liamos a leches otra vez.
Pero no es impresionante que hayan transcurrido tantos años y que siga el conflicto otra vez. Si tú pones un telediario de entonces y pones un informativo de ahora, es que vas a decir lo mismo de lo que ha pasado en las últimas horas.
Hasta las pintas.
Y en ambos bandos, y esto también es curioso, en ambos bandos con una falta de liderazgo brutal, ¿no? Porque yo insisto, las figuras de Al-Fatah están absolutamente desacreditadas.
Yo pensé que Mahmoud Abbas hace años sí que lo iba a ser.
Pues fíjate. pues fíjate cómo estamos, ¿no? Y en el otro lado, pues lo mismo, es decir, Benjamín Netanyahu se mantiene el poder en gran parte para librarse de sus cuentas con la justicia, en una Knesset absolutamente polarizada, y no hemos introducido la clave demográfica en la realidad de esa zona, ¿no? Es decir, cómo los ultraortodoxos dentro de 60 años van a ocupar un porcentaje poblacional y por tanto también de representación parlamentaria mucho más grande del que tienen hoy, y cómo la población palestina también sigue creciendo en un espacio cada vez menor, sí, con una población en altísimos porcentajes de refugiados o exiliados, claro, una solución muy difícil.
Continuará.
Bueno, yo solo puedo decir
muy breve, por favor, Maripau.
Sí, simplemente que habría que poner la mirada más allá de esas fronteras para preguntar qué pasa con la comunidad internacional, precisamente por todos los años que han transcurrido. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la comunidad internacional?
Y el mundo, y el mundo árabe pactando con Israel, mientras tanto.
Bueno, si es que están cambiando muchas cosas, es verdad. Bueno, de vuelta a casa. Propuesta de Maripau. Primero Sánchez y luego un montaje muy particular. Sánchez.
Lo que pediría es coherencia a la oposición. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, lo que hicieran fuera votar en contra. Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
La Factoría Iván Redondo Production produce ideas, párrafos, frases y las repite perfectamente. Yo me quedo con una idea que soltó aquí Ignacio Camacho ayer que pareció maravillosa. Sánchez ha decretado el fin del coronavirus, punto, y es mentira. Yeah. Y ahora un montajito en serie. Yo nunca pensé que iba a decir que estaba de acuerdo con Rufián. Mira.
Nos pareció sobre todo una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte de nuevas medidas para proteger a la gente.
Esto es el resultado de una profunda descoordinación institucional.
Es el caos jurídico que para esta semana y la siguiente se ha causado innecesariamente.
Produce una cierta indignación y decepción con el gobierno que lo podría haber arreglado.
Son Rufián, Errejón, Aitor Esteban y Valdoví. Maripau.
Bueno, no es la primera vez que le pasa a Sánchez. Tiene un arte, una habilidad para poner en su contra a todos, a los suyos y a los contrarios. O sea, eso es una cosa que hay que reconocérsela. A mí me parece, también estoy de acuerdo en que es una irresponsabilidad levantar el estado de alarma, cruzarse de brazos, lavarse las manos y a que pase el siguiente. Y me parece una verdadera aberración la frase de el estado de alarma es el pasado. Porque claro, volvemos otra vez al triunfalismo que ya hemos vivido anteriormente. ¿Os acordáis, no? Cuando el virus estaba controlado. Y fijaos la que se nos vino encima muy poco después de que el virus, en palabras del presidente Sánchez, estuviera controlado. Y ahora volvemos otra vez a lo mismo en un momento que es muy delicado, porque ahora sí que podemos estar más allá del ecuador de la pandemia. Es decir, ya estamos viendo que hay un horizonte, pero que si se nos va de las manos, la cosa se invierte otra vez. Es decir, es un momento delicado. Y en ese momento delicado no solo se dedica a cruzarse de brazos y a sembrar el caos, porque la responsabilidad de todo lo que estamos viviendo desde el domingo no es ni más ni menos que del presidente. O sea, yo lo siento mucho, pero es que aquí lo puedes vestir de como quieras, lo vistes. Pero la responsabilidad es de quien tiene el mando. Quien tiene el mando ha dejado la vara del mando y ha dicho, y ahora ustedes se las componen. Y el caos es terrible, porque, bueno, no sé si vas a hablar del caso de Andalucía, en el que el Tribunal Superior de Justicia,
sí,
claro, dice en las mismas medidas para un pueblo que para otros, en Montefrío, en Granada, ha dicho no al cierre perimetral, que había sido recurrido, y sin embargo, en varios pueblos que han solicitado lo mismo,
en Córdoba y Cádiz,
han dicho que sí, que se puede cerrar perimetralmente, pero en Granada no, claro. Porque hasta ahora lo que estábamos argumentando era que no es que los jueces sean contradictorios entre sí, sino que lo que hacen es dictar sentencias en función de la normativa autonómica. Y claro, no es lo mismo la normativa en Valencia que en Madrid o que en Andalucía. Pero la normativa en Granada, en Córdoba, en Málaga, es la misma. O sea, la misma autonómica.
Sí, no sé, pues
las leyes autonómicas tienen que tener una lógica.
Sí, me parece que hoy...
Pues Elías, parece que no.
Elías Bendodo, el portavoz del gobierno andaluz, y cualquier otro, porque hemos oído a todos,
sí.
Ha dicho algo así como, sí. ¿Me puede decir alguien cómo le explico esto a la gente? Pues sí. Inexplicable, Reque.
Sí,
es bastante complicado. Empezando por lo último, hoy ha habido una reunión de la Fiscal General del Estado con los fiscales de cada, los fiscales autonómicos y también con los fiscales de la sala, adscritos a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, y no ha habido tampoco un acuerdo definitivo sobre qué hacer. Creo que todos están esperando un poco al Tribunal Supremo, que es donde el gobierno, donde los políticos han lanzado una vez más la patata caliente. Llevamos mucho tiempo, Ángel, incluso en este programa, denunciando el excesivo deje de la judicialización de la política, ¿no? Y es algo que los jueces
se cansan mucho. Sí, pero es que ya judicializar hasta la asistencia sanitaria,
claro,
es un disparate.
Es de hecho inhibirse inhibir el control político en los jueces, y evidentemente no es su función, mucho menos incluso algunos mensajes que estamos escuchando desde el ámbito político, desde el ámbito del gobierno, prácticamente diría que condicionando, lo cual es un inconveniente doble, porque también atentamos en cierto modo a la separación de poderes. Dicho lo cual, a mí me da la sensación de que actualmente nadie quiere presentarse ante la opinión pública como el poli malo, ¿no? Y creo que no es ajeno a la situación que se ha vivido en Madrid y en las elecciones de Madrid, donde caló un relato, y digo relato, porque la Comunidad de Madrid siguió confinando zonas, siguió tomando medidas, pero sí que caló ese relato en el que Madrid parecía que vivíamos en el París de los años 20, ¿no? Y con ese relato se presentó Díaz Ayuso en las elecciones y caló, y ha triunfado, además de por muchas otras cosas. Pero es muy difícil ahora presentarse ante, insisto, la opinión pública, siendo el que pone las restricciones, siendo el que cuarta las libertades, sobre todo si atendemos a la posibilidad nada descartable que nos metamos en otro ciclo electoral, como puede ser en Cataluña, como puede ser en Andalucía.
Yo creo que en ninguno de los dos va a ser.
Bueno, pero insisto, yo creo que son decisiones donde al final hay un trasfondo no tanto sanitario como político, y prueba de ello es que contrasta mucho la opinión que ha manifestado hoy el presidente Sánchez con vacunación, 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 con la que escuchamos ayer de Pedro Simón, en la que se mostraba muy preocupado por
Fernando.
Las imágenes. Perdona, efectivamente, Fernando Simón, con las imágenes que habíamos visto durante el fin de semana.
No me hagas spoiler, que luego voy a ir con este asunto. Mira, me refería a este corte de Elías Bendodo.
Que de esos cuatro municipios que hemos pedido resolución, lo normal es que los juzgados tomen decisiones coherentes, al menos que sean las mismas, ¿no? Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de España, por delegar en la justicia lo que tiene que hacer el Gobierno de la Nación.
Es que llevamos un año y pico, vamos para año y medio, y no se ha legislado, cosa que se ha gobernado a base de decretos, y no se ha legislado nada. ¿Cómo explicas a un autónomo, a un tío que tiene un bar, que tiene que contratar a un cocinero, que tiene que contratar a los camareros, que cómo le explicas si abre, si no abre, si cierra, si cobra, si no cobra? Es que es un disparate. No sé, es desesperante.
Sí, es que curiosamente en un momento de crisis severa, que es cuando más se necesita el control parlamentario, cuando más se necesita una oposición fuerte, cuando más se necesita rendir cuentas y cuando más se necesita legislar. Porque al ser una situación inaudita, pues había unos vacíos, nos hemos encontrado con que, claro, es que no estaba contemplado que pudiera haber una pandemia mundial, una pandemia global. ¿Qué ocurre? Pues que es el momento.
Yo eso lo entiendo hace un año, Maripau, pero
por
ahora...
eso digo, no, lo que iba a terminar el argumento era diciendo, entonces, lo que nos explica es que en ese momento que más se necesitaba todo eso, incluido el legislar, ha sido precisamente un periodo de más relajación, en el sentido de que es cuando menos se ha legislado, cuando menos control ha habido, cuando menos explicaciones se han dado. ¿Cómo es posible? Si es precisamente un momento de crisis, y de crisis gravísima, y de una crisis inusual, no se ha visto nunca antes. ¿Nos merecemos esto? No, es que es cuando más controles tenía que haber. Cuando el presidente dice, claro, la oposición, que por cierto, la verdad es que se podría ahorrar en fin, eso de ir tan sobradito, ¿no? Yo creo que en el tono tampoco está...
Y cada uno es como es.
Acertando mucho, la verdad. Pero bueno, no sé. Pero no cuando dice, no, es que la oposición, cuando decretamos el estado de alarma para 6 meses, oh, todo el mundo votaba en contra y tal. Es que eso no es verdad. O sea, no se iba contra el estado de alarma. Lo que se iba era contra un estado de alarma de medio año, ni más ni menos, en el que no iba a haber controles, en el que el portal de transparencia sigue clausurado.
Ah, y mira cómo estamos, claro.
Claro, y mira cómo estamos. Era eso contra lo que se iba, no contra el estado de alarma.
Reque, en un minuto, tío, me va a pillar el toro.
Ah, no, simplemente dos cosas muy rápidas. Ayudaría que el Tribunal Constitucional se hubiese pronunciado ya sobre el recurso que presentó Vox muy al principio de todo, es decir, que a cada uno lo suyo, los jueces a veces también, bueno, pues hay que pedirles un poco más de agilidad. Y por otro lado, me genera muchas dudas, por mucho que discutamos sobre las medidas, si no hay un régimen sancionador acorde para que realmente sirva como manera coercitiva contra el incumplimiento de las medidas.
Otro spoiler. Me voy a público, lo estás currando. Venga, ahora venimos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
¿Está en tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilaser, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilaser, encías sanas.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Alejandro Requeijo. Me la dejaste votando. Os pido una reflexión, porque lo voy a hacer de aquí hasta que se acabe tanto imbécil suelto todos los fines de semana haciendo el cabra y el botellón, sobre lo vivido este fin de semana y sobre lo que seguramente vamos a vivir el próximo. Reque.
No, bueno, pues que yo hablaba del régimen sancionador. No ha cambiado respecto al inicio de la pandemia. Es decir, no hay un régimen sancionador específico para motivos de pandemia, sino que lo que se hace es aplicar generalmente la ley de seguridad ciudadana, la ley que en la oposición el Partido Socialista denostó como ley mordaza y se comprometió a derogar cuando llegasen al gobierno. Bueno, pues ha sido precisamente ese régimen el que ha servido para poner multas que en su inmensa mayoría ni siquiera han llegado. y eso al final pues genera un clima de impunidad en quienes sobre todo se quieren saltar las normas. ¿Por qué? Porque además lo que planteó la Abogacía del Estado, que no olvidemos que son los servicios jurídicos del Estado, es decir, los que tienen que defender que esas multas se paguen, se pongan ante la posibilidad de recursos, ante lo contencioso administrativo, lo que decía la Abogacía del Estado es que no valía simplemente con la mera publicación del decreto, sino que tendrías que el policía de turno informar a un ciudadano de que está incumpliendo una norma, ese ciudadano darse por enterado y aún así seguir desobedeciendo, y por tanto se les multaba o se les aplicaba una propuesta de sanción no por incumplir las medidas anti-COVID, sino por desobedecer a un agente de la autoridad. Claro, esto lo que en definitiva se resume en, si me pillan por esta carretera me doy la vuelta, pero pruebo por la de al lado.
Claro.
Y eso dificulta mucho, si tenemos en cuenta que no todo el mundo aplica el sentido común ni tiene la responsabilidad de quedarse en su casa.
Sí, de todos modos, un pequeño paréntesis, es verdad lo que dices, no ha pagado una multa a nadie, ni el policía la puede poner, está en una situación de absoluta vulnerabilidad, pero la culpa la tienen los que se van de botellón, ¿eh?
Sí, sí, seguramente, si partimos de una libertad individual, claro, y por tanto una responsabilidad individual.
Exacto, exacto. Y a partir de ahí, pues uno se encuentra con la pared del desastre legislativo. Pero la culpa la tiene toda esa panda pegando botes y bebiendo la misma botella sin mascarilla. Maripau.
No, claro que la culpa la tienen los que lo hacen mal, eso es evidente, pero si no acotamos, ya lo sabemos, si no acotamos, pues se desmadra. Entonces a mí me parece que, bueno, es que no me sorprende lo que ha pasado, porque desde luego lo han puesto muy fácil, como decíamos antes, con los mensajes, ¿no? Con este triunfalismo, me parece de muchísima gravedad que cuando se está diciendo que se levanta, o sea, al mismo tiempo que se está levantando el estado de alarma, que se diga que eso ya es el pasado, justo 24 horas después de haber pasado un fin de semana en el que ha sido un desmadre y realmente muy complicado para las fuerzas de seguridad del Estado, pues la verdad es que yo no sé en qué realidad paralela se está construyendo el relato, esta palabra que tanto se usa ahora, ¿no? Del gobierno, no lo sé, pero desde luego es una realidad paralela, eso está claro, porque para mí lo que define lo que ha ocurrido este primer fin de semana, que solo es el primero de muchos que están por venir y que es muy, en fin, complicado el gestionarlo, si no hay un marco legal, y ya vemos que no lo hay, lo que hay es un caos, eso sí que hay, eso está claro, pero lo que define lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo, desgraciadamente, es la grabación del enfermero que desde la UCI del Clínico de Madrid estaba asistiendo con estupor, con gran preocupación y yo creo que con gran dolor personal, por lo que le he estado escuchando desde ayer, a cómo los jóvenes gritaban, no llevaban mascarilla, había una agrupación masiva a las puertas prácticamente, o sea, es que estaba en la acera de enfrente.
Sí, claro,
del
justo enfrente de los colegios mayores, claro.
Claro, donde están los colegios mayores, exactamente, es que
qué
es
locura.
De esquina a esquina, ¿no? Están frente a frente.
Qué locura. Hablando de la COVID, antes de que llegue Julio César Herrero, yo quiero pensar que se va a cumplir el objetivo de vacunación, entre otras cosas porque me tiene que tocar relativamente pronto que me llamen para el mensajito correspondiente y estoy deseando, lo he dicho sea de paso.
Yo también.
Yo pensaba que por edad ya lo estabas.
No, por edad todavía no estoy, pero vamos. Tú, a ti,
oye,
tú tampoco, a ti tampoco te queda tanto, gilipichis.
Hablamos de Pedro Sánchez, pero
ahora se está montando un panorama muy curioso, que es cuando la gente te dice, anda, pero todavía no te han llamado. Y dices, coño, qué cabrón. ¿Qué? Primero, ¿qué edad aparento? Y segundo, pues sí, ojalá me llamen, ¿no? Pero bueno, oye, me manda Nekane Fernández, que ayer tuvo, que sepas que no eres original, Reque, el mismo mensajito que tú, ¿sabes? Pero solo que ella también me lo dijo en antena. Sois muy originales y muy graciosos.
Me hizo gracia una foto que había de un vacunándose con una camiseta de Pink Floyd. Y entonces decían, los fans de Pink Floyd ya se están vacunando, ya falta menos.
Claro. Luego llegaréis los de Justin Bieber, no te jodas. Bueno, digo que el asunto de las vacunas, hablando de por franjas de edad o por sectores, y me pongo serio. Escuchad a Jorge Vilas, es el responsable del sector de prisiones del CESIF.
Denunciamos también el desamparo del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con sus trabajadores. Y en último caso, el de las comunidades autónomas, que saltándose el protocolo inicialmente previsto, están vacunando a otros colectivos no esenciales. Además, tenemos conocimiento de que en algunos centros penitenciarios se está vacunando ya a los internos. Mientras tanto, prisiones como la de Albocácer tienen la mitad de la plantilla aún sin vacunar.
Claro, ayer hablábamos de funcionarios en el exterior, en países, imagínate, en Tailandia o en Japón, en países con el COVID muy complicado, que no están siendo vacunados, pero esta gente de prisiones, es que hay colectivos que no es cuestión de edad, que deberían ser absolutamente prioritarios, ¿no?
Sí, hay como mínimo unos 7.000 funcionarios de prisiones que todavía no han recibido la primera dosis de la vacuna. ¿Cómo se puede explicar eso? Cuando es, en fin, personal de riesgo, claramente, ¿no? De hecho, en alguna prisión ya ha habido algún brote. Pero no sé, la verdad. Bueno, son estos fallos, estas carencias, ¿no?, de este plan de vacunación que parece ser, según a quien escuches, que está todo perfectísimo, ¿no? Yo lo único que espero es que sigan alzando la voz, pero ellos, igual que la alzaron, y desde COPE además lo dijimos en reiteradas ocasiones, cuando no se estaba vacunando en Cataluña a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Es decir, son situaciones que, uno por una razón y en otro caso por otra, que hay que denunciar, porque no puede ser que siga pasando el tiempo y que los funcionarios que tienen un trato estrechísimo con toda la gente que hay en prisiones estén todavía por vacunar, que haya 7.000 o más funcionarios, ¿no?, a día de hoy. Yo, y que el Ministerio de Sanidad no dice nada.
Eso te iba a decir, Maripau, porque lo que trasladan desde sí. Lo que trasladan, sí, desde sí, prisiones, es que, bueno, pues que al final los planes de vacunación son un acuerdo al que llega el Ministerio de Sanidad con las distintas comunidades autónomas, uh-huh, y que en ese sentido, dentro de las prisiones, no hay variación en ese sentido. A partir de ahí, lo que trasladan es que hay aproximadamente 17.000 funcionarios de prisiones que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que está, como todo el mundo, esperando a que se desactive la parálisis de la segunda dosis, y sí tienen constancia de que al menos ya ha habido dosis para presos en cárceles de Cantabria, País Vasco, era Andalucía, Extremadura, Murcia y algunos centros de Castilla y León. En cuanto a la población reclusa, lo que explican es que, bueno, pues que hay muchas casuísticas, muchas edades, y lo que se va a es intentar simplificar al máximo la aplicación de estas vacunas. Pero estoy de acuerdo contigo, Maripau, creo que es una experiencia nueva, es una experiencia que va a tener, pues seguramente, muchas fallas y muchas lagunas, pero que en este caso lo que insisten desde Interior es que es una política que a ellos se les escapa, están a merced de lo que acuerden comunidades, claro, autónomas y sanidad.
Con sanidad, sí. Bueno,
os cuento, antes de que llegue Julio, que me quedan 3 minutos. Habrás visto la previsión, Reque, al fin y al cabo es tu tema. Mañana el ministro Marlaska recibe a la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Quedan 10 presos de ETA por acercar, a buen seguro el viernes habrá otros 2 o 3. Así consta esta reunión en la agenda oficial de Grande Marlaska. La última reunión tuvo lugar hace aproximadamente un año y pico. ¿En qué se enmarca esto? ¿Intentan lavar lo inlavable, Reque?
Bueno, pues vamos a ver. Hay un antes y un después, ¿no? Después de la transferencia de prisiones al País Vasco. Lo que pasa es que el acercamiento no quiere decir que todos hayan ido a cárceles del País Vasco de Navarra. Ya.
No, han ido a León, han ido a Logroño. León, claro.
Ha ido habiendo un acercamiento paulatino. Las víctimas del terrorismo están, en este caso, dolidas, en este caso la UBT está dolida, porque entienden que no se han cumplido ciertos compromisos que estableció el Ministerio del Interior al inicio de la legislatura, ¿no? Sobre todo el caso de ciertos perfiles de terroristas acercados especialmente dolorosos, especialmente crueles, con muchos delitos de sangre, o sobre todo con falta de colaboración con la justicia para esclarecer atentados sin resolver, o por supuesto con un arrepentimiento muy, muy difuso. A partir de ahí, a mí me gustaría dejar claro 2 cosas. Una, cuando el Partido Popular estaba en el gobierno, yo recuerdo...
Muy rápido, Ricardo.
Ah, vale. El Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, también dijo que cuando terminase ETA, la democracia sabría ser generosa con los presos, eso uno. Y dos, el hecho de que estén en el País Vasco no quiere decir necesariamente que vayan a salir por la puerta, dado que todo lo que tiene que ver con la vigilancia penitenciaria...
Solo faltaba.
A ver, pero con la, transferencia...
Lo que tiene que ver con la vigilancia penitenciaria sigue perteneciendo a la vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, que está en Madrid. Lo que sí que puede tener incidencia, y esto es importante, es que cuando un juez de la Audiencia Nacional, en este caso el de Vigilancia Penitenciaria, pide informes a la cárcel para ver qué hacemos con un 100.2 o con un tercer grado, esos informes sean más favorables.
Maripau, en un minuto.
No, poco más que añadir, que a mí me parece que es un momento, en fin, que vaya, ¿no? Mal momento para reunirse con la UBT.
No, hubiera sido peor reunirse hace 5 meses en plena vorágine. Ahora ya lo han hecho todo, ya le quedan nada.
No, total. Claro, pero es que fíjate cómo van a llegar a la reunión.
Yo imagínate que se reúnen con la UBT el día después de haber acercado a Parot a León, por ejemplo.
Ya, pero es que ya están prácticamente todos. Y además ya se sabe que el 1 de octubre ya las competencias estarán transferidas, las competencias de prisiones. Y es verdad que la vigilancia penitenciaria sigue siendo de la Audiencia Nacional, pero no nos engañemos. Hombre, aparte de los informes, al final quien va a gestionar todo pues es el gobierno del País Vasco. No sé, a mí me parece que... Bueno, yo entiendo perfectamente cómo se pueden sentir los familiares de las víctimas de ETA.
Es inimaginable cómo se tienen que sentir. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Pau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal, Salada? Ale, Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Pues nada, te temo aquí más que un nublado.
No, a mí no. El tema es fácil hoy, creo. El gobierno de Quebec...
Empezamos bien.
La frase arranca mal, ¿no tienes otra?
Va a crear un comité sobre la libertad académica. Bueno, pretende definir lo que significa esto y cómo se puede aplicar para que los estudiantes de las universidades allí se sientan seguros. Porque es que cada vez son más los grupos de alumnos que consideran que en algunas clases o en algunas conferencias pues se vulnera su dignidad porque se emplean términos que consideran ellos ofensivos o se exponen planteamientos incómodos. Y la pregunta es, ¿qué os parece a vosotros que es la libertad académica? A ver si les podemos echar una mano.
Reque tuvo algún que otro profesor extraordinario en su etapa universitaria.
¿En serio?
Y políticamente incorrecto. Y bastante políticamente incorrecto.
Ese profesor tendría un problema.
Un momento. ¿Por qué políticamente incorrecto, canalla?
Bueno, no, pues porque yo, y en eso sí que coincido con cómo eran aquellas clases, creo que las aulas tienen que ser un sitio de despertar conciencias y a veces eso va muy reñido con lo políticamente correcto. Creo que tienen que ser sitios donde agites al alumno y le hagas plantearse muchas cosas más allá de los prejuicios que tenga establecidos. Creo que la esencia de la universidad es eso, agitar conciencias y muchas veces eso escandaliza.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que, claro, cuando pisas la dignidad de las personas, pero no sé a qué se están refiriendo lo de Quebec en Canadá.
A ver, es que hay, eso es lo que iba a preguntar, es que lo siento, Julio César, pero es que no he entendido porque no sé de qué se quejan los estudiantes allí, o sea, qué es lo que aplasta su dignidad, atenta contra su dignidad, ese no lo sé.
Pues hay de todo. Mira, los que son negros, cuando utilizas un término que a ellos les resulta que no les mola. Cuando planteas cuestiones, efectivamente, para grupos feministas, pues que hables de violaciones, pues hay algunas que se sienten incómodas al tratar ese tema. Cada uno por lo suyo, cada grupo, cada colectividad, tiene sus cosas.
Pues nada, cerramos la universidad porque no se va a poder hablar de nada este paso.
Y esta noche hay una sintonía total. Sí, iba a decir, pues cerremos.
No, pero cerremos, eso no lo podemos decir a los de Quebec.
Me preocupa saber quién forma ese comité. Es decir, también eso sería importante, saber qué experiencias tienen o qué intenciones tienen, que muchas veces los comités son un poco peligrosos. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, que luego recogí el testigo de Ángel y yo ahora doy clases en la universidad, me pasó una cosa muy curiosa, que es plantearles hacer una crónica taurina. Bueno, pues porque es un género periodístico en sí mismo. Bien, pues, bueno.
Esto estaría dentro de los aludidos. Los antitaurinos podrían alegar que se sienten incómodos porque es algo con lo que no comparten y que les hace sufrir.
Así fue.
Ya, pues esto mismo, pero en Quebec, allí ya se están planteando una comisión para definir la libertad académica y que hay alumnos que no se sientan incómodos, que se creen espacios seguros. Así
oye,
sí,
pero
esta
una
es la expresión.
Cosa, pero dime, pero qué blandos, ¿no?, los estudiantes hoy en día. Quiero decir que me estoy dando cuenta de que soy bastante más mayor que Reque y la verdad es que no he salido demasiado mal y ahí vamos a lo bruto.
¿Sabes lo que pasa? Yo respetando, por supuesto, es verdad que ahora no haríamos unos chistes que hacíamos hace unos
eso
años.
Es verdad,
y creo claro, que hemos, hombre, entre comillas, creo que hemos...
Hay un suelo muy básico del
bueno,
que partir,
hemos,
claro.
Pero hemos, no, muy básico ahora, claro. Que hace 10 o 15 años no lo teníamos.
Eso
¿eh?
Es bueno,
que
muy
hemos
básico
mejorado
ahora
mucho,
para,
espera, claro, déjame acabar. Para nosotros. Creo que hemos mejorado mucho pues en condiciones sexuales, en opciones personales, por supuesto en razas, por supuesto en deficiencias o en otro tipo de problemas de salud, y no te digo nada en lo de los niños. Ahora bien, dicho esto, me parece que tenemos un overbooking de ofendiditos que no sé cómo poner coto. Las dos cosas.
No, es que al final acotamos tanto que no hay posibilidad de avanzar. O sea, es lo contrario de lo que se pretende conseguir, ¿no? Dices, es que somos muy avanzados porque ahora vamos a tener cuidado con esto, con lo otro, lo de más allá, que si los toros, que si tal. Y al final no avanzas. O sea, claro que hay unos parámetros muy básicos en los que hemos avanzado afortunadamente, como pueden ser, bueno, los chistes, por favor. Si hasta la universidad hacían los profesores algún que otro chiste que decía, qué barbaridad, ¿no?
Y nosotros
claro,
ni te cuento.
Claro, debe entonces ser... hay cosas que no se pueden pasar.
Debe ser
pero
la...
es verdad que el otro extremo tampoco es bueno.
Decía yo que sí, debe ser la universidad un espacio seguro. Los alumnos tienen que sentirse cómodos, deben de sentirse ajenos o libres de cualquier tipo de, pues eso, de incomodidad.
Oye, una cosa, la universidad no se va, que yo sepa, a sentarte a tomarte una caña con los amigos y ver Netflix. No se va eso.
Sí, pero incluso o sea, intelectualmente cómodos yo creo que no, fíjate. No, yo creo que tienen que sentirse intelectualmente en guardia.
Pero por eso te digo, o sea, tú no vas a buscar una comodidad en ningún sentido a la universidad.
Y tienes que despertar, yo creo, un sentido crítico. También es verdad que yo creo que estamos aquí todos los presentes enfocándolo mucho en cómo sería la enseñanza en una facultad de comunicación / periodismo. No sé cómo serán otras facultades, pero desde luego la nuestra tiene que... Sí, tiene que fomentar un espíritu crítico, que eso no se consigue precisamente con comodidad.
¿Cómo puede un profesor impartir una clase o una conferencia teniendo en cuenta lo que puede resultar molesto a cada uno de los asistentes? ¿Esto es
posible? Pues no avanzas. No, porque además hay una cosa que es que se llama susceptibilidad. Que a lo mejor yo no te estoy hiriendo, ni es mi intención herirte, pero tú sí te sientes herido. Y si tú te sientes herido, es que yo te he herido. Claro.
¿En serio?
Pero entonces, claro, sin querer. Sin querer, pero entonces no se avanza. Por eso digo que si realmente hemos de tener en cuenta que tú no digas que no sé qué, que si es un trabajo de chinos, porque entonces la comunidad china no sé qué, que si es un tal, porque entonces la comunidad no sé cuánto, que si dices que tal, entonces ese gremio
mira,
no sé qué.
Eso acabas pues, diciendo oye, chicos, chicas y chiques.
Y luego una cosa, vamos a ver una cosa.
Sí,
luego es que
y,
yo también
lo de, y los memes de la noche electoral.
Respecto a la ofensa o sentirse ofendido, discuto mucho el derecho que tienen los alumnos en influir sobre la enseñanza del profesor porque se consideren ofendidos. Voy al meollo de la cuestión, quizá.
Bueno, vas a hacerme un spoiler, quizá. No, pero no importa, llevas una noche estupenda. No, pero sigue.
No, pues la noche del spoiler
que,
es bonito.
Lo que quiero decir es que es como si alguien va al teatro y entonces le dice al actor cómo tiene que actuar, qué tono de voz emplear, qué pausas hacer. Oiga, usted va a un lugar a recibir, no a influir sobre lo que tienes que aprender. O sea, me parece que es una falta de humildad, lo cual también tiene que ir bastante unido a la característica propia de un alumno, el hecho de pretender amoldar el profesorado a tus gustos y no al revés.
¿Crees, Pau, que se les puede estar dando a los alumnos más poder, más protagonismo, más capacidad de decisión de la que deberían tener?
Fue lo que faltaba.
Bueno, es que yo
cuando,
creo en
lo, cuando los alumnos, perdona, Pau, cuando sí. Dices lo que le faltaba, cuando sí. Los alumnos...
No, eso lo he dicho yo.
Sí, por eso digo, pero cuando los alumnos creen que tienen la necesidad o que tienen la posibilidad incluso de hacer una sugerencia de estas características, a mí, desde luego, cuando yo estudiaba, es que ni se me pasaba por la cabeza.
No, pero digo lo que le faltaba porque creo que tenemos un serio problema no estoy hablando de autoridad de profesores que me daban de leches cuando era un chavalín.
No, yo tampoco pero, estoy hablando.
O sea, hay límites, pero me parece que hay un serio problema de autoridad y de... Sí, de autoritas, y ya sí, lo que faltaba. Sí, lo hay, si encima hay un comité de no sé qué que te quita hasta eso, pues quieres que te diga. No sé, quién se va a dedicar a esto.
Sí, sí, yo también creo que hay una crisis de la autoritas, y coincido plenamente con Reque en que, desde luego, el alumno no va allí a influir sobre lo que tiene que recibir como enseñanza, ¿no? Ni muchísimo menos. No, los papeles no se pueden invertir. Hay que partir siempre del respeto tanto del alumno hacia el profesor como a la inversa, pero una vez se establece ese respeto, desde luego está claro quién tiene, en primer lugar, la autoridad, y en segundo, bueno, me da igual el orden, quién imparte,
y la cátedra, claro.
Quién imparte la formación.
Un minuto.
¿Hay alguna relación, os parece que hay alguna relación entre libertad académica y libertad de expresión? ¿O se refieren a lo mismo pero en distintos ámbitos?
No, digamos que la libertad de expresión no cubre todo. Y la libertad académica tampoco, claro. Quiero decir, tú no puedes decir lo que te dé la gana y tienes libertad de expresión, pero yo no puedo acusar a nadie ni ofenderle y tengo libertad de expresión. Bueno, pues un profesor tampoco y ya está.
Pero yo como docente puedo decidir de qué manera puedo enseñar o debo enseñar o debo contar lo que me dé la gana, ¿no?
Sí, pero con un límite que lo marca la propia Constitución, el respeto y muchas cosas, claro.
Sí, pero ¿puede un docente decir que la tierra es plana?
¿Cómo?
Si puede un docente decir que la Tierra es plana.
Es que es mentira.
Bueno, ¿y qué?
Pero lo bueno, puede decir. Pero sí, pues según eso puede decir cualquier gilipollez, claro, entonces... por decirlo. Claro. Vamos a ver, ¿un docente de astronomía o de la Facultad de Geológicas puede decir que la Tierra es plana? Es que sí. Es... Ahora, el problema es que ese señor sea docente ahí.
Pero bueno, entonces a lo mejor hay que quitarle la cátedra, efectivamente.
Por supuesto, es que ningún catedrático puede decir
eso. Es que yo no creo. Estás llevando yo, de verdad, sí,
me pilla el toro,
también,
adiós.
Yeah,
Maripau, adiós.
Buenas noches a todos.
Ha terminado fatal, Reque. Ha dicho una cosa que no parece. Adiós, Reque.
Un abrazo.
Si lo sé, te suspendo. Adiós, Julio.
Lo hiciste.
Adiós.
Dios.
Así hemos acabado.
Qué mentiroso es.
Expósito.
Qué mentiroso es.
La linterna.
COPE. Estar informado.